Llegó una de mis secciones preferidas, aquella en la que contamos las proezas de héroes anónimos que en nuestro país, bueno, pues se dedican a hacer ciertas actividades y que todos necesitamos, y a veces a lo mejor no, bueno, pues no lo agradecemos lo suficiente. Ya saben que en los últimos meses nos solemos encontrar casi todos los días en los periódicos pues noticias sobre los problemas relacionados con el narcotráfico en el campo de Gibraltar. En esta zona se mueve el 80% de la droga intervenida en el Estado y comienza a hablarse incluso de la galleguización del estrecho. Bueno, pues en esa zona, trabajando in situ, se encuentra el presidente de la Coordinadora Comarcal contra la Droga Alternativa y que tiene una historia realmente interesante tras él, Nayara Fernández.
Pues sí, Leticia, Francisco Mena es su nombre. Trabaja cada día tratando de terminar con la situación de inseguridad y la falta de oportunidades que viven los jóvenes en la comarca que les hacen caer en el tráfico y en el consumo de drogas. El presidente de Alternativas es electricista de profesión, tiene 57 años y lleva 2 décadas en esta lucha sin fin. Llegó a tener incluso contravigilancia policial por las amenazas que sufría por parte de los narcos. De hecho, ni siquiera quiere decir en qué municipio vive de la comarca del campo de Gibraltar por miedo a represalias. Este decidió comenzar con la coordinadora hace 32 años después de ver cómo la heroína mató a su alrededor a miles de personas. Ahora su lucha es contra el hachís.
Ahora tendremos la oportunidad de hablar con el protagonista, pero así a grandes rasgos, Nayara, ¿contra qué lucha la coordinadora presidida por Francisco?
Pues desde la coordinadora de Francisco trabajan intensamente lo referente a la lucha antidroga, aunque también se dedican a la atención de las familias. De hecho, cuentan con 2 comunidades terapéuticas. Combaten lo que ya es una narcoeconomía en las que hay varias generaciones implicadas. Están por un lado los abuelos que comenzaron con el contrabando de tabaco, los hijos que ampliaron el negocio al tráfico de hachís y los nietos que funcionan con estructuras similares a la mafia, lancheros, aguadores o paqueteros, entre otros, o los oficios de la droga que han generado graves problemas de seguridad y convivencia en el campo. Nuestros oyentes recordarán, por ejemplo, varios sucesos que contamos en este programa, como el asalto a un hospital de la línea el pasado mes de febrero para llevarse a un capo detenido o la muerte en mayo de un niño tras ser arrollado por una lancha en Algeciras. Francisco cree que la situación vuelve poco a poco a ser similar a las convulsas décadas de los 80 y los 90.
Bueno, ¿y qué es lo que propone Francisco para acabar con esta situación?
Pues mira, Francisco Mena se convirtió el pasado mes de mayo en la primera persona de la sociedad civil que intervino ante una comisión parlamentaria para hablar del narcotráfico. Fue esa una de las muchas ocasiones en las que el presidente de Alternativas reclamó la creación de una unidad de prevención y reacción para desterrar la imagen de ciudad sin ley en que se ha convertido la línea, para lo que se necesitaría al menos 700 agentes. Pidió también la creación de un juzgado de instrucción específico para los delitos de narcotráfico que agilizarán la resolución de los casos judiciales, además de la reforma del Código Penal para que alguien que sea capturado con un alijo de 20 kilos de hachís no tenga la misma pena que uno con 3.000 kilos. Francisco pone el foco en la impunidad de los narcotraficantes y en acabar con el blanqueo de capitales.
Bueno, pues hablemos con don Francisco Mena, el presidente de la Federación de Coordinadoras contra las Drogas del Campo de Gibraltar, Alternativas. Don Francisco Mena, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿y de dónde sale ese empeño en acabar con el narcotráfico en la línea? Porque tiene bastante que perder, ahora nos contará. Nos decía Nayara que entre otras cosas, pues que los narcos prácticamente le tuvieron o le han tenido vigilados, que usted mantiene el anonimato, no sabe dónde está o prefiere no informar de su lugar de residencia, pero habrá alguna contrapartida, algo que le merezca la pena, ¿no? De ahí que siga en esta lucha.
Sí, la contrapartida es la cientos miles de jóvenes que hemos ayudado a recuperar su vida, jóvenes que cayeron en el mundo de la heroína, jóvenes que años después cayeron en el mundo de la cocaína, en las drogas de síntesis, y que pasan por nuestros recursos, que les damos esa oportunidad que van buscando y que recuperan su vida, su familia, su trabajo, y esa es la mayor recompensa que puede tener uno cuando se dedica a esta lucha tan dura como el narcotráfico, pero sobre todo en ayudar a tanta gente y a tantas familias que lo necesitan.
Claro, Francisco, porque vosotros, ¿cómo empezáis a trabajar con esta gente, con estas personas que han caído, por ejemplo, en la heroína? Una droga que, por cierto, ahora está en auge y que cada día estamos leyendo cantidad de noticias, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Muchos famosos que han vuelto a caer en el tema de la heroína y que empieza a convertirse casi en una sustancia que vuelve a la moda, que da mucho miedo.
Sí, sí, efectivamente. Nosotros ya advertimos hace bastante tiempo que todo lo que ocurre al otro lado del Atlántico, años después, llega aquí y llega con muchísima fuerza, como pasó con la cocaína. Nosotros, fundamentalmente, lo que hacemos en nuestro día a día de nuestras asociaciones es hacer trabajo de prevención con nuestros adolescentes, con nuestros menores y ayudar a aquella gente que necesita salir del mundo de la droga, ¿no? Son sí. Muchas las personas que vienen a nuestros recursos, familias que están destrozadas porque cuando uno de sus miembros cae en el mundo de la droga, pues prácticamente acaba con la unidad familiar, y lo que hacemos es darle esa oportunidad que ellos quieren y que lógicamente que se merecen, y eso lo hacemos desde nuestras comunidades terapéuticas, lo hacemos desde nuestros programas de inserción laboral o nuestros programas de terapéuticos de centros de día para ayudarles. Ese es nuestro día a día. Lógicamente no podemos obviar la situación que tiene el narcotráfico en el campo de Yucatán, y nunca hemos mirado de hacia otro lado. Hay organizaciones sociales que se dedican a trabajar terapéuticamente el tema de la adicción a las drogas, pero no hablan del narcotráfico. Nosotros entendemos que en el campo de Gibraltar hay que hablar del narcotráfico, porque eso le está haciendo mucho daño a la comarca y mucho más daño a los jóvenes y adolescentes que entran en este mundo, que ganan dinero fácil y rápido y que luego al final también son víctimas de ese narcotráfico cayendo en el mundo de las adicciones.
O sea, que suele coincidir, ¿no? O sea, los chavales que entran en ese oscuro mundo del narcotráfico acaban consumiendo ellos mismos.
Pues sí, sobre todo porque cuando se gana dinero fácil y rápido, sin mucho esfuerzo, pues ahí están las drogas, ¿no? Para vivir con esa tensión que se vive dentro de ese mundo, alijando drogas, sabiendo que pueden ser apresados, llevando, pilotando una narcolancha a velocidades enormes allá a través del estrecho con 3.000 y 4.000 kilos de hachís, y son muchos los jóvenes que caen luego en el mundo de la adicción, fundamentalmente de la cocaína, y lógicamente nosotros también prestamos ayuda sin importarnos que esa persona se haya podido dedicar a lo que se haya podido dedicar, pero que lógicamente lo que le intentamos es darle, en este caso, además de su tratamiento, por una serie de valores y de principios para que entiendan que ese mundo lo único que les va a traer al finalmente son desgracias.
Claro, Francisco, pero ustedes ayudan a estos jóvenes, no sé si bajo la premisa de que previamente os hayan pedido ayuda o alguien de la familia, porque entiendo que si ellos no se quieren recuperar o no quieren ver dónde están metidos, pues casi preferirán, o sea, se le tomarán a mal que ustedes vayan a prestarles su ayuda.
No, siempre la persona que quiere dejar una adicción tiene que ser de forma voluntaria. Por lo tanto, son ellos los que vienen a solicitarnos ayuda, en muchísimos casos ante la presión familiar de una situación insostenible, ¿no? O cuando ven que lo están perdiendo todo, ¿no? O que pierden a la familia, que pierden a su esposa, que van perdiendo a sus hijos o incluso a sus padres, ¿no? Porque esa adicción, pues lógicamente, les crea un gran problema de convivencia. Por lo tanto, una vez que piden ayuda, pues lógicamente nosotros siempre se las vamos a prestar a cualquier joven con la premisa de que nuestros programas son un programa que imprime valores, que imprime principios, ¿no? Y que lógicamente dentro de esos principios y esos valores, pues de ser una persona honrada, una persona honesta y una persona que se gane la vida, como se dice, trabajando duro, como hacemos casi todos los ciudadanos todos los días.
Claro, de manera honrada, pero
honrada.
¿Qué perfil tienen normalmente estas personas? No sé si hay un perfil así determinado. Yo me estoy recordando, claro, la información, lo que solemos contar nosotros desde los medios de comunicación, que no estamos cerca del campo de Gibraltar, es que hay pueblos enteros donde se compinchan entre ellos los propios ciudadanos también para ayudar y ser cómplices de los narcotraficantes porque hay prebendas. Entonces, no sé hasta qué punto es cierto, claro, cuéntenos.
Eso no es verdad, y sobre todo, como tú bien dices, se ha proyectado una imagen del campo de Gibraltar a través de algunos medios de comunicación que han ido buscando la noticia fácil y rápida. Es decir, en el campo de Gibraltar el 99,9% de los ciudadanos, gente honrada, trabajadora, que se levanta muy temprano, como lo hacemos todo, para trabajar honradamente, ¿no? Y sacar a su familia adelante. Luego hay un pequeño porcentaje de la población que lamentablemente está en este caso ubicado en lo que llamamos barriadas desestructuradas, donde lamentablemente a lo largo de su historia, como bien decía usted en la presentación, pues estaban ligados al contrabando, sus abuelos, sus padres, y ahora hay una tercera generación. Son una minoría que lógicamente le dan al campo de Gibraltar una mala imagen, fundamentalmente por lo que decía yo anteriormente. Pero esa minoría es la que nosotros pues estamos intentando combatir, fundamentalmente porque la imagen del campo de Gibraltar se está deteriorando de una forma importante, y lo que es más grave, ¿no? Pues que ese deterioro hace que se le esté robando el futuro a nuestra comarca, y eso no lo podemos permitir la gente honrada y trabajadora del campo de Gibraltar, sobre todo porque con esa imagen, ¿qué médico va a venir al campo de Gibraltar? ¿Qué profesor? Claro. ¿Qué funcionario? Por lo tanto, nosotros lo que hemos pedido es un plan integral al gobierno anterior y a este gobierno, donde se compatibilicen medidas policiales que las necesitamos y urgentes, con esos 700 agentes que se necesitan para la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y Policía Nacional, pero también otra serie de medidas que puedan fomentar el empleo, teniendo en cuenta que hay un porcentaje de jóvenes en estas barriadas muy alto, que puede llegar al 70%, que no tienen ninguna oportunidad de futuro y que son un caldo de cultivo para las mafias del narcotráfico.
Claro, desde luego. Porque hasta ahora, ¿qué le dicen o qué les cuentan las autoridades a ustedes cuando les hacen estas reclamaciones? Una de ellas nos contaban ayer, ¿no? Pedían una reforma del Código Penal para que no sea la pena la misma, ¿no? Cuando se captura a una persona con un alijo pequeñito que uno de con 3.000 kilos, por ejemplo.
Efectivamente, el Código Penal, lamentablemente, a lo largo de estos años, en vez de ir en línea con el Código Penal Europeo, donde se penaliza mucho más duro el tráfico de hachís, en España lo que ha pasado en los últimos años es que siempre lo que han ido es recolectando las penas. Nosotros decimos que hay que penar por tramos, ¿no? No es lo mismo llevar 30 kilos de hachís que 3.000, ¿no? Por lo tanto, entendemos que la pena para que alguien que lleve 30 kilos tiene que ser una, y para que lleve 3.000, pues tiene que ser otra, ¿no? Por lo tanto, nosotros pedimos eso, pero también pedimos un juzgado especializado de instrucción para la lucha contra el narcotráfico. Pedimos también cuestiones tan importantes como el campo Gibraltar sea considerado zona de especial singularidad para hacerlo atractivo a los funcionarios públicos, para que los policías nacionales, los guardias civiles tengan estabilidad en la zona, y lo que no puede pasar es que, bueno, pues aquí están un poquito tiempo porque trabajan lo mismo que en otro lugar de España, sí, con mucha más peligrosidad, claro, y mucha más carga de trabajo.
Claro, desde luego. Sobre eso me gustaría preguntarle también, Francisco, ¿se nota la peligrosidad? ¿Usted ha tenido problemas con los narcotraficantes?
Bueno, lógicamente, después de llevar casi 30 años en esta lucha, a lo largo de estos 30 años ha habido un poco de todo, ¿no? Sí. Como no puede ser de otra manera, pues bueno, pues de intentar intimidaciones, amenazas, incluso algún pequeño, en alguna ocasión, intento de soborno, ¿no? De alguna, claro, manera, de que nos callemos y que no contemos lo que está ocurriendo, ni denunciemos lo que está ocurriendo para que siga ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto es algo que ha ocurrido aquí, que ha ocurrido en Galicia, pero el movimiento asociativo de lucha contra la droga en el campo de Gibraltar es muy potente, es posiblemente el más potente de España. El campo de Gibraltar, dentro de la coordinadora alternativa, hay 12 asociaciones más, una por cada municipio, que tenemos muy claro que estamos aquí de una forma voluntaria, que esto lo hacemos porque queremos, porque no es nuestro trabajo, como bien decía ayer en la presentación. Uh-huh. Yo soy electricista de profesión y vocacional, y ese es mi trabajo, donde me gano la vida, y esto lo hago porque quiero y porque entiendo que hay que tener un compromiso con una zona como el campo de Gibraltar, maravillosa, que lo tengo que decir. No todo el mundo tiene la oportunidad, cuando se levanta por las mañanas, de abrir su ventana y se mira al mar, ver otro, no otro país, sino ver otro continente, sí, con un futuro extraordinario, y que el campo de Gibraltar lleva muchísimos años abandonado a su suerte, porque el Estado desapareció hace muchísimos años en el campo de Gibraltar, y esto es consecuencia a esa desaparición del Estado.
Totalmente. Y bueno, usted ya nos ha dicho su opinión, Francisco, de por qué también se dedica a esto, además de su profesión, ¿no?, de ser electricista, pero ¿su familia qué dice y la gente que lo quiere?
Bueno, pues la gente que me quiere, pues se preocupa por mí, como no puede ser de otra manera. Y bueno, me dice que bueno, pues que también hay que tomar precauciones, hay que tener en este caso alguna que otra vez morderse la lengua, ¿no?, y no decir lo que uno piensa, pero bueno, uno piensa lo que dice y yo digo lo que pienso, y lógicamente es una forma de alzar nuestra voz, decir qué es lo que ocurre en el campo de Gibraltar, porque si las cosas no se dicen, parece que no ocurren, ¿no? Uh-huh. Y lo que está ocurriendo en el campo de Gibraltar lleva ocurriendo muchísimos años, no nos equivoquemos. A lo largo de estos más meses del año 2008 ha habido un boom mediático importante que ha puesto en el mapa la situación que tiene el campo de Gibraltar, pero está ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Lleva años ocurriendo en el campo de Gibraltar, que somos el punto más importante de introducción de hachís para toda la Unión Europea. Es decir, en estos últimos días, que prácticamente el campo de Gibraltar, nada más que salen las noticias, como todos vemos, por el tema de la inmigración, sí, se siguen haciendo operaciones todos los días. Es decir, en la última semana, me parece recordar que entre Policía Nacional, Guardia Civil y la Policía Local de San Roque han incautado 8.000 kilos de droga.
Madre mía.
Que sigue ocurriendo diario. Este año vamos a batir otra vez un récord de incautación. El año pasado fueron 150 toneladas, y al paso que vamos de incautaciones se van a producir muchas más. Y las incautaciones solamente son la punta del iceberg de la droga que entra al campo de Gibraltar, que viene a abastecer fundamentalmente al mercado europeo, que son los consumidores europeos con su gran centro de distribución en Europa, y que lógicamente nosotros lo que reivindicamos es el plan integral con medidas de infraestructura, con medidas sociales, con medidas de empleo y con medidas policiales, lógicamente, y judiciales. Por lo tanto, entendemos que en esa línea de trabajo es la que tenemos que ir, y bueno, ya me he reunido con el ministro actual, señor Marlaska, tuve varias reuniones con el anterior ministro Zoido, y lo que esperamos que haya podido hartarse les dé aquello que se merece desde hace muchísimo tiempo, que son medios para luchar contra el narcotráfico y futuro para la gente que vive aquí.
Francisco, ¿es un problema que va a más en el campo de Gibraltar o es ahora que estamos informando más de ello en los medios de comunicación? Porque es raro el día que no vemos imágenes de una narcolancha que llega a la playa y están ahí las familias tranquilamente jugando, bañándose y tomando el sol.
Lo que ha pasado en el campo de Gibraltar durante estos últimos años, fundamentalmente, es que ha habido la pérdida del principio de autoridad. Y cuando se pierde el principio de autoridad, llega la impunidad. Es decir, el narcotráfico se ha producido en las costas del campo de Gibraltar desde hace muchísimos años, desde aquí, sobre todo porque tienen unas costas maravillosas, desde Tarifa hasta San Roque, ¿no?, con el límite de Málaga. ¿Qué ocurría? Que hace años esto se hacía a oscuras, de noche, no a la luz del día, por lo tanto no trascendía a la luz pública, ¿no?
Claro.
Eso cambia sustancialmente hace unos años, ¿no?, donde el narcotráfico da un paso adelante ante esa impunidad, que es lo que decía anteriormente, y empieza a dejar con las drogas llenas, las playas llenas de gente, de una forma descarada. Eso es lo que ha hecho, de alguna manera, de que la opinión pública empiece a ver el grave problema que tiene en el campo de Gibraltar. Pero nosotros venimos desde hace muchísimos años denunciando lo que ocurría, y nada más que tirar de hemeroteca, o ahora mismo que se mete en un buscador en el Google, por ejemplo, y se mete declaraciones mías de hace más de 15 años, ¿no? Sobre todo, bueno, yo he denunciado durante muchísimos años lo que ocurría en el río Guadarrán, que es creo que el único río que estaba hallado en España ante la imposibilidad de detener la entrada y salida de narcolanchas de ese río. Bueno, pues después de 15 años, afortunadamente, lo pudieron cerrar, ¿no? Y estaba ya, y esto hizo que, bueno, pues que durante muchísimo tiempo ese río fuera utilizado de una forma descarada y de una forma poco visible a la opinión pública de lo que ocurría en el campo de Gibraltar. Por eso yo digo que el campo de Gibraltar lleva muchos años abandonada a su suerte, fundamentalmente porque siempre han faltado medios. Nosotros consideramos, como decía anteriormente, el número de agentes tan importante que falta, porque las condiciones que tiene el campo de Gibraltar son muy especiales, ¿no? Somos frontera Schengen con el puerto de Tarifa, el puerto de Algeciras y la frontera con Gibraltar. Por lo tanto, eso requiere también un esfuerzo policial importante. Todo el fenómeno de la inmigración, como estamos viendo en el último día, que además ocurre prácticamente todos los veranos. A esto le sumamos el tema del narcotráfico, le sumamos que hay un centro penitenciario donde se necesitan hacer muchos traslados de reclusos a los juzgados o a temas sanitarios. En definitiva, tiene esas condiciones muy particulares y muy especiales, y no se ha tenido en cuenta que con esas condiciones se necesitaban muchos más medios en el campo de Gibraltar para combatir el narcotráfico, pero no solamente medios policiales, sino también medios judiciales, para que los juzgados del campo de Gibraltar no estén atestados de piezas, en este caso, relacionadas con el narcotráfico, que hace que tarde mucho tiempo en salir los juicios, y esto crea alarma social entre los ciudadanos cuando ven que alguien es detenido y que un año y medio después está en la calle porque no se ha podido celebrar juicio. Uf, y el juicio se celebra 8 años después.
Claro, eso no puede ser. Claro, y además lo que nos decía Francisco, ¿no?, que también hay muchos policías que, trabajando el mismo número de horas que otros compañeros en otro punto de la geografía española, ganan lo mismo, pero claro, la peligrosidad no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, supongo que los narcotraficantes en la zona donde usted reside, donde usted pelea casi diariamente y alza la voz para hablar de ellos, son realmente peligrosos.
Efectivamente, como así lo demuestran los hechos de los intentos que han tenido de agresiones los policías, tanto vestidos de paisano fuera de su horario laboral, como cuando están en su horario laboral, ¿no? Vemos las embestidas que sufren en las persecuciones con vehículos que los policías y guardias civiles o policías locales, que es menos potente que lo que llevan en este caso los narcotraficantes, que ya no vale con darle el alto, si sino también se intenta investirlo con los vehículos estos de gran cilindrada que utilizan. Por lo tanto, un policía nacional, un guardia civil, un agente de vigilancia aduanera, un policía local, que están todos muy, muy involucrados en la lucha contra el narcotráfico y muy comprometidos, ven que, bueno, pues que pueden estar en otro destino, que van a cobrar exactamente igual, que no van a poner en peligro sus vidas y que además van a tener una vida mucho más tranquila para ellos y su familia. Por eso nosotros decimos que hay que considerar al campo de Gibraltar como zona de especial singularidad, tipo País Vasco-Navarra, de forma que cualquier funcionario del Estado que decida venir voluntariamente al campo de Gibraltar, pues que económicamente lo recompense.
Pues don Francisco Mena, le agradezco muchísimo que haya entrado y que nos haya atendido aquí en los micrófonos de En Casa de Herrero, en Es Radio, y que nos haya contado su historia, y también pues le quiero dar las gracias por la labor que hace tan, tan importante. Así que gracias y un saludo muy grande y mucho ánimo.
Muchísimas gracias, para mí un placer de estar con vosotros en este programa, no es la primera vez que estoy,
es
y
aquí verdad.
Me tenéis para cuantas veces me necesitéis.
Pues igualmente, lo mismo le decimos, Francisco.
Un saludo y buenas noches.
Hasta luego.